próxima generación. Nunca vamos a pedir perdón para avanzar los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, hace décadas Estados Unidos entró en un tratado con Rusia en el cual prometimos reducir y limitar nuestra capacidad de misiles. Mientras nosotros cumplimos las reglas estipuladas en este acuerdo, Rusia violó reiteradamente estas pautas. Y esto ocurre desde hace años. Es por eso que anuncio que Estados Unidos oficialmente se retira del tratado INF de fuerzas nucleares intermedias. Tal vez. Realmente no hay opción. Tal vez podamos negociar otro acuerdo con China también involucrados, o tal vez no podemos. De todos modos, vamos a invertir y vamos a ser más innovadores que cualquier otro país por lejos. Como parte de una diplomacia más fuerte, seguimos buscando la paz en la península coreana. Nuestros ciudadanos secuestrados han regresado, las pruebas nucleares han acabado y no ha habido un disparo de misil en más de 15 meses. Si yo no hubiese sido electo presidente de Estados Unidos, estaríamos ahora mismo, en mi opinión, estar en una guerra enorme con Corea del Norte. Mucho trabajo se requiere, pero mi relación con Kim Jong-un es una relación buena. Kim y yo nos vamos a reunir de nuevo el 27 de febrero y 28 en Vietnam. Hace dos semanas, Estados Unidos oficialmente reconoció el gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente, Juan Guaidó. Apoyamos al pueblo de Venezuela en su lucha noble por la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido ese país de ser uno de los más ricos de Estados Unidos a ser un estado de total desesperanza y pobreza. Aquí en Estados Unidos estamos alarmados por los llamados de adoptar el socialismo en este país. Estados Unidos fue fundado sobre los principios de libertad e independencia y no la coerción, control y dominio del gobierno. Nosotros nacemos libres y vamos a permanecer libres. Esta noche renovamos nuestra voluntad de que Estados Unidos jamás será un país socialista. Uno de los desafíos más complejos que enfrentamos desde hace muchos años es en el Oriente Medio. Nuestra política está basada en el principio del realismo. No vamos a aplicar teorías que han fracasado por décadas. Por esta razón, mi administración reconoció al capital de Israel y abrió la embajada en Jerusalén. Nuestras tropas tan valientes han estado luchando en el Oriente Medio por casi 19 años en Afganistán e Irak. Casi 7.000 héroes han sacrificado sus vidas. Más de 52.000 estadounidenses han sido heridos de gravedad. Hemos gastado más de 7 billones de dólares en guerras del Oriente Medio. Como candidato a la presidencia, yo prometí claramente una nueva política. Grandes naciones no luchan guerras interminables. Cuando asumí el poder, ISIS controlaba más de 20.000 millas cuadradas en Irak y Siria. Hace 2 años fue esto. Hoy hemos liberado virtualmente todo el territorio del dominio de estos monstruos sangrientos. Ahora, trabajando con nuestros aliados para destruir lo que sobra del grupo ISIS, es el momento de dar a nuestros luchadores en Siria una bienvenida para que regresen aquí. También he acelerado nuestras negociaciones para alcanzar, si es posible, un acuerdo político en Afganistán. El lado opositor también está contento de que están negociando con nosotros. Nuestras tropas lucharon con gran valor y gracias a su valentía podemos buscar una solución política posible para poner fin a este conflicto largo y sangriento. En Afganistán, mi administración está en un diálogo constructivo con grupos afganos, entre ellos el Talibán. Mientras progresamos en estas negociaciones, vamos a poder reducir nuestra presencia militar ahí y enfocarnos en la contraterrorismo. Y vamos a enfocarnos en el contraterrorismo. No sabemos si vamos a lograr un acuerdo, pero sí sabemos que después de 2 décadas de guerra, llegó el momento de al menos intentar lograr la paz, y el otro lado desea hacer lo mismo. Es el momento. Amigos y enemigos no pueden dudarlo nunca. Este poder y voluntad de este país, de defender nuestro país, siempre va a estar. Hace 18 años, terroristas violentos atacaron el barco USS Cole. Y el mes pasado, fuerzas de Estados Unidos mataron a uno de los líderes de ese ataque. Es un honor para nosotros tener aquí a Tom Whittling, cuyo hijo, Craig Weberling fue uno de los 17 marineros que perdimos de forma trágica en el USS Cole. Tom, siempre vamos a recordar a los héroes del USS Cole. Gracias por estar aquí. Mi administración ha actuado con gran voluntad para confrontar a los patrocinadores del terrorismo, el régimen radical en Irán. Es un régimen radical. Hacen muy malas cosas para evitar que este régimen corrupto obtenga armas nucleares. Separé a Estados Unidos del desastroso pacto nuclear con Irán. En otoño pasado pusimos las sanciones más fuertes en la historia de nosotros a un país. No vamos a distraernos de un régimen que canta y pide muerte a Estados Unidos y amenaza con genocidio al pueblo judío. No debemos ignorar el veneno del antisemitismo o aquellas personas que diseminan esas creencias. Con una voz debemos enfrentar este odio donde sea que ocurra. Hace unos meses, 11 judíos estadounidenses fueron asesinados de forma atroz en un ataque antisemita en la sinagoga Tree of Life en Pittsburgh. El oficial de la policía SWAT recibió 7 balazos mientras perseguía a los agresores y tuvo éxito. Timothy ha sido sometido a 12 operaciones y va a necesitar muchos más. Pero logró venir aquí esta noche. Oficial Mattson, por favor.
Thank you. We are forever grateful. Thank you.
Gracias.
Very much.
Gracias.
Tonight we are also joined
esta noche también tenemos aquí
Pittsburgh survivor, Judah Samet.
A Judah Samet, quien sobrevivió en Pittsburgh. Llegó a la sinagoga mientras comenzaba la masacre. Pero además de lograr escapar, hace más de 7 décadas, él también sobrevivió el campo de concentración nazis. Él está aquí esta noche y es su cumpleaños 81.
Happy birthday to you. Spirit.
They wouldn't do that for me, Judah.
No harían eso por mí, Judah.
Judah says he can still remember Judah
dice
the exact moment,
aún se acuerda el momento de hace 75 años, en el campo de concentración, cuando él y su familia fueron puestos en un tren y le dijeron que iban a otro campo, a otra cárcel. De repente, el tren paró. Un soldado apareció. La familia de Judah esperaba lo peor y su padre gritó con orgullo: son los americanos, son los americanos.
A second Holocaust survivor,
otra sobreviviente del Holocausto, Joshua Kaufman, era un prisionero en Dachau. Se acuerda ver por un hueco en la pared a los que veía a los soldados estadounidenses entrar y que eso demostró para él que existía Dios y que bajó de los cielos. Comencé esta noche honrando a tres soldados que lucharon el día de en la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos era Hermann Zaitchik. Pero hay más de Hermann, de su relato. Un año después de llegar a las playas de Normandy, fue uno de los soldados americanos que ayudó a liberar a Dachau. Era uno de los americanos que ayudó a rescatar a Joshua de ese infierno en la tierra. Hace unos 75 años después, ambos están aquí, sentados uno al lado del otro, aquí en el recinto de la libertad de Estados Unidos. Hermann y Joshua, la presencia de ustedes dos esta noche es muy apreciada y se lo agradecemos mucho. Gracias. Cuando soldados estadounidenses estaban sobre las oscuras noches del canal británico en el 1944, eran hombres jóvenes, 18 y 19, sobre embarcaciones frágiles para llegar a la batalla más importante en la historia de la guerra. No sabían si iban a sobrevivir esa hora. No sabían si iban a algún día poder ser viejos, pero sabían que Estados Unidos tenía que triunfar. La causa de ellos era esta nación y por las generaciones que iban a venir. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron para Estados Unidos. Lo hicieron para nosotros. Todo lo que ha venido después, nuestro triunfo sobre el comunismo, nuestros enormes avances de ciencia y descubrimientos, nuestro progreso por la igualdad y la justicia, todo es posible gracias al coraje, visión, sangre y llanto de los americanos que llegaron antes de nosotros. Piensen de esta capital. Piensen en este lugar, este recinto, donde legisladores votaron para abolir la esclavitud, para construir los ferrocarriles y las carreteras y derrotar al fascismo, para garantizar los derechos civiles y para enfrentar a imperios diabólicos. Aquí esta noche hay legisladores de toda esta república. Ustedes han venido de Maine, de las costas de Maine, y de las montañas volcánicas de Hawaii, de las nieves y los bosques de Wisconsin, a los desiertos rojos de Arizona, de los campos verdes de Kentucky y las playas de oro de California. Juntos nosotros representamos la nación más extraordinaria de la historia. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este momento? ¿Cómo vamos a ser recordados? Yo pregunto a los hombres y mujeres de este Congreso, miren a esta oportunidad ante nosotros. Nuestros logros más increíbles están en el futuro. Nuestros viajes aún nos esperan y nuestros triunfos más grandes también están en el futuro. Nosotros aún no hemos comenzado a soñar. Tenemos que elegir si vamos a ser definidos por nuestras diferencias o si tenemos la voluntad de superarlas. Tenemos que elegir si vamos a desperdiciar lo que hemos heredado o si con orgullo vamos a declarar que somos americanos. Nosotros hacemos lo increíble. Nosotros desafiamos lo imposible. Nosotros derrotamos lo desconocido. Este es el momento de recomenzar, de reestimular la imaginación de Estados Unidos. Es el momento de buscar la cima más alta y poner nuestra vista en la estrella más brillante. Este es el momento de estimular de nuevo los lazos de amor, lealtad y memoria que nos vinculan como ciudadanos, como vecinos y como patriotas. Este es nuestro futuro, nuestro destino y nuestra elección que debemos hacer. Yo estoy pidiendo a ustedes elegir grandeza. No importa los desafíos que enfrentamos, no importa los desafíos del futuro, tenemos que seguir avanzando unidos. Debemos mantener a Estados Unidos número uno en nuestros corazones. Tenemos que mantener la libertad viva en nuestras almas y debemos siempre tener fe, fe en el destino de Estados Unidos, fe en que una nación bajo Dios debe ser la esperanza y la promesa y la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Fuerte, pero a la misma vez conciliatoria, no sonaba como un discurso de un presidente que está en una confrontación con el Partido Demócrata, sino Vamos a empezar, Margarita, de un principio.
Vamos a decir, para que tengan una idea, voluntad de superar nuestras diferencias.
Totalmente.
Empezó el discurso de esa forma y lo concluyó igual. Está buscando el acercamiento para buscar soluciones bipartidistas, tanto republicanas como demócratas.
Y ahí vamos, porque empezó con ese mensaje de conciliación entre ambos partidos. Después entró en la economía, que anunció unos logros y también unas metas un poco altas, pero que dice que pudieran superarse. Tocó el tema de la reforma de justicia de los Estados Unidos, un tema que los demócratas siempre quieren tocar. Él dijo que él se comprometía a trabajar con ellos. La inmigración, el muro que ahora pudiera ser no un muro regular, sino un muro parcial.
Una barrera. Donde indicaran los que están injustamente en la frontera
el
que debe ir.
El sistema de salud. El costo de la medicina. Lo que es los precios para las personas que tengan esas enfermedades ya preexistentes. Y dijo que hasta cierto punto que él está dispuesto a trabajar para un mejor, el llamado Obamacare.
Sistema de salud.
El sistema, la política exterior. Palabras en favor y reconociendo de nuevo a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Palabras de nuevo, como dijimos antes, de que el presidente y los Estados Unidos está con el pueblo venezolano.
Y anunció que se iba a reunir con el líder norcoreano Kim Jong-un el próximo 27 de febrero en Vietnam, interesante lugar donde
lo
va
que
a tener
es,
en cuenta.
Y aparte de eso, lo que es el llamado viejo acuerdo de NAFTA y también el acuerdo de China y los aranceles, y terminó con ese patriotismo dando, me pareció a mí, un discurso que fue aún más largo del pasado.
Te iba a preguntar eso.
Empezó a las 9:06 y terminó a las 29. Estamos hablando de que ya superó el del año pasado. Pero Margarita, yo creo que en todo esto es un presidente que ha enseñado que él está dispuesto a trabajar con el otro partido. Las mujeres vestidas de blanco del Partido Demócrata se levantaron varias veces a aplaudirlo, cosa que no se esperaba que iba a pasar y que Nancy Pelosi tampoco se levantó varias veces porque fue como un tipo de presión por parte de otros miembros del Partido Demócrata.
La lucha por las mujeres, indicó que es la primera vez en la historia que más mujeres están ocupando cargos en la Cámara de Representantes y en el Senado. Nunca había habido tantas mujeres ahí. Hablando de mujeres, estamos esperando en un momento a otro la respuesta al discurso del presidente, la respuesta demócrata, por primera vez en la historia, una mujer, y una mujer de la raza negra. Se llama Stacey Abrams. Ella fue candidata a la gobernatura.
Una mujer que no aguanta en estos momentos ningún tipo de poder político, sino en estos momentos es una ex candidata a la gobernación del estado de Georgia, si mal no recuerdo.
Pero una figura que en mucho sentido ejemplariza la corriente que más poder e influencia tiene en estos momentos en el Partido
Demócrata. Y como dice nuestro gran amigo, hay que recordar la memoria histórica, porque el primer hispano ya lo hizo hace unos años atrás, que fue el senador cubano-americano Marco Rubio. Y ahora tenemos a esta señora afroamericana que esperamos en cualquier momento la respuesta del Partido Demócrata. Y más adelante tendremos un grupo de análisis, unas personas yo creo que un poco interesantes, porque tendremos con nosotros a Irina Vilariño, del analista del Partido Republicano, también André Rodríguez, que es un consultor político, ha trabajado en campañas del Partido Republicano, y también Elizabeth Rodríguez, que es la directora del Partido Demócrata para el condado de Miami-Dade, representando a los puertorriqueños en todo el estado de la Florida, esos puertorriqueños que han emigrado de la Isla del Encanto, isla que yo sé que tú quieres mucho.
Muchísimo.
Y viviste por muchos años allá.
Sí, señor.
Después del huracán, viven acá en los Estados Unidos, en el estado de la Florida, más de 500,000 en el centro de la Florida, y Elizabeth también representa a esos boricuas que ahora vienen acá y ahora tienen el poder ese de votar, y es una comunidad un poco ya creciendo muy, pero muy de rápido. Pero mientras esperamos por las palabras de Stacey Abrams, yo creo que hay que desglosar. Te vi tomando ahí muchas notas.
Muchísimas,
durante todo el discurso. Si pudiéramos empezar por la parte de lo que es la primera parte en donde él dijo, esto, mi visión no es una visión del Partido Republicano ni del Partido Demócrata, sino una visión para los Estados Unidos de América.
Y había que buscar el bien común, el bien común. Le pidió en este sentido que tanto republicanos como demócratas se unieran para lograr consenso y lograr algunas de las leyes que son importantes, que benefician a toda la nación. Él dijo, ¿vamos a tener resultados o vamos a tener resistencia? La resistencia, por supuesto, se debe a muchos casos, o mayormente al Partido Demócrata, que resiste, ¿no? Como en el caso de que le aprueben los fondos para construir o el muro o ciertas barreras en lugares precisos donde se sabe que están colándose más migrantes ilegales e indocumentados.
Aunque quería tocar el tema ese en la parte de migración, pero sí, yo creo que es interesante. Él habló de la ciudad de
San Diego.
Diego, ciudad que representa la presidenta de la Cámara de Representantes
en estos momentos
de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y dijo que era una de las ciudades más peligrosas hace unos años atrás, pero sin embargo hicieron ciertas barreras y ahora se ha convertido en una de las ciudades más segura de los Estados Unidos.
Se refirió igualmente al Paso en Texas, que dijo que hace años también era una de las ciudades más peligrosas, justamente por el flujo de inmigración ilegal que cruzaba la frontera sin ninguna dificultad. Y hoy, justamente porque hay muros y hay barreras, es una de las ciudades más seguras en estos momentos. También dijo que muchas personas, empresarios ricos y políticos, quieren fronteras abiertas, pero al mismo tiempo tienen muros, paredes y guardias que custodian sus residencias.
Y mansiones con paredes altas. Entrando en la parte de la economía, me pareció muy, muy importante esa parte, porque ahí es en donde empezó a tocar el tema de la mujer. ¿Y cómo se llama esto? Y ahí es en donde él hasta tuvo que pararse y reírse y decir, ustedes no esperaban que yo iba a decir esto. Y ahí es en donde se pararon todas las congresistas, representantes femeninas, que ahí
no quedó otra opción.
A celebrar.
Por supuesto. Ahí. Por supuesto. Sin lugar a dudas, no se puede obviar el crecimiento económico que ha habido en estos últimos 2 años, por las razones que sean, pero principalmente por la gestión de la administración del presidente Trump al reducir los impuestos, reducir también las regulaciones a muchas empresas y comercios, y sobre todo en el sector de los hidrocarburos, levantar muchas de las regulaciones que prohibían que Estados Unidos pudiera ser, como es suficiente, incluso uno de los productores de combustibles más importantes en todo el mundo. ¿Qué se dice de esto? Los efectos, bueno, pues el desempleo es el más bajo en los últimos 50 años. Al mismo tiempo, y no se puede evitar porque es un hecho también que se conoce, el desempleo entre afroamericanos y el desempleo entre hispanos es el más bajo en toda la historia de la nación.
Entrando ahora en la parte de lo que es la reforma al sistema judicial de justicia.
Importante también.
La invitada fue una señora que cumplió varios años en una
cadena perpetua. La
cadena
habían
perpetua, gracias a Dios, salió, se convirtió en ministro dentro de la cárcel, y él dijo que lo que ha ocurrido en el sistema de cárceles en los Estados Unidos es un bochorno y hay que empezar y arreglar cada parte de esto. Un tema que el Partido Demócrata siempre ha usado para atacar al Partido Republicano.
En este caso hay un consenso, en este caso sí hay unión, y se pudo lograr esa ley importante que necesita justicia primero, para darle la oportunidad a aquellos que han cometido delitos de la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, que hay una remisión de las sentencias que llevaban, como el caso de esta señora que había sido a cadena perpetua, y pudo tener el indulto por parte de la presidencia.
Margarita, en el tema de inmigración, tocó el tema de mujeres en el tocó el tema de los niños que están entrando acá en niños, que están siendo abusados. El tema de inmigración es un tema
de ventajas de la inmigración ilegal y de manera social.
Trade is a very important issue for your state.
For all of our states, trade is very important. For South Dakota, it means an ag economy that's got to have soybeans being sold, it means corn.
Pandilla. Él ha tratado de eliminarla, su administración, pero continúan entrando, si pueden hacerlo, y por supuesto los criminales que han afectado, han asesinado y cometen crímenes en los Estados Unidos y son indocumentados ilegales.
Margarita, es un honor estar en esta conversación sobre el Estado de la Unión. Mi familia era de nivel bajo y de medio. Y cuando mis padres regresaban al hogar, aunque estaban cansados, tenían la forma de mostrarnos cómo podíamos hacer. Mi madre bibliotecaria me enseñó a aprender y mi padre trabajaba en los puertos, con los barcos, y ella nos enseñó a trabajar. Y fuimos ministros de la iglesia y teníamos fe. Estos eran nuestros valores de la familia: fe, servicio, educación y responsabilidad. Ahora, solo teníamos un solo auto en mi familia. Mi padre a veces tenía que ir de lugar a lugar a dedo, ir a varias millas hasta los puertos. Y una vez mi madre se preocupó porque teníamos que ir a buscar a mi padre y lo encontramos en la calle, mojado, con frío. Cuando se metió al auto, mi madre le preguntó si dejó su chaqueta en el trabajo, pero él explicó que se lo había dado un hombre desamparado en la carretera. Y cuando le preguntamos por qué dio su única chaqueta, mi padre dijo: yo sabía que cuando dejé a ese hombre que él iba a estar solo, pero que yo podía darle mi chaqueta porque ustedes venían por mí. Nuestra fortaleza como estadounidense reside en nuestro trabajo fuerte y en nuestras creencias. Mi familia entendió de primera mano que el éxito no estaba garantizado. Nuestra nación tiene posibilidad de oportunidades, pero no podemos tener éxito a solas. En estos Estados Unidos, cuando los momentos son difíciles, podemos perdurar porque nuestros amigos y vecinos nos ayudan. Nuestros trabajadores de auxilio y médicos vienen por nosotros. Hay una comunidad y eso me ha hecho que yo sea abogada, empresaria, escritora y ahora fui nominada a gobernador de Georgia. Mi decisión de haberme postulado es porque amo este país y su promesa de oportunidad para todos. Y yo estoy aquí hoy, esta noche, porque creo en las creencias de mi padre, de que juntos podemos venir por Estados Unidos, para un Estados Unidos mejor. Hace pocas semanas me junté con otros voluntarios para llevar comida a trabajadores federales que estaban sin trabajo, y les dimos comida y esperanza porque no habían recibido sus salarios en semanas. Convertir a nuestros trabajadores federales en peones fue una desgracia. El cierre del gobierno fue una desgracia. Fue una maniobra política creada por el presidente estadounidense. Violó todo sentido de justicia. Eso fue una traición a nuestros valores. Por 7 años, yo dirigí al Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Georgia a nivel estatal. Yo no creía en todo lo que hacían los republicanos, pero yo sabía que nuestra gente creía en nosotros. Así que cuando teníamos que negociar por reforma de transporte, justicia o para ayudar a los huérfanos, nosotros no cerrábamos nuestros gobiernos. Nos uníamos y cumplíamos con nuestra palabra. No debe ser diferente en la capital de la nación. Venimos de otros lados del pasillo político, pero nuestro compromiso junto es trabajar por el país. Eso no se puede aprovechar políticamente. Nuestro trabajo es realizar los anhelos de Estados Unidos e invertir en el futuro y tener independencia y prosperidad. Eso puede durar una vida entera. Los niños se merecen una educación excelente, de que nacen y en sus carreras tienen que tener escuelas seguras y normas más altas, no importa su situación económica. Pero nuestra Casa Blanca responde tímidamente, mientras que en primer grado los niños tienen que practicar por si hay un hombre armado. Desde ahora en adelante, nuestros líderes tienen que tener la voluntad de imponer seguras medidas de seguridad y de hacer algo para ayudar a la gente endeudada por estudiar. Y hay que ayudar a los educadores para poder liberar el poder de la libertad intelectual de nuestra gente. En Georgia y otros países, la gente quiere una clase media con un salario que realmente sea bueno, pero las familias tienen esperanzas que son aplastadas por el liderazgo republicano, porque ellos no entienden la realidad de la situación. En esta administración hay demasiados estadounidenses que están quedando atrás, viviendo de salario en salario, pago en pago, sin gremios que los protegen, Y la reducción impositiva de los republicanos no trajo trabajos aquí. Se están cerrando las fábricas, hay despedidos. Es difícil de poder pagar los costos de la vida en este país. Debemos mucho más a la gente de este país para garantizar esta economía. Los camioneros tienen que comprar sus camiones. Los agricultores son víctimas de las tensiones comerciales. Hay gente sin seguro de salud. Hay hombres y mujeres que podrían hacer mucho más si tuviesen la libertad de hacerlo. Sabemos que la cooperación entre los dos partidos pueden tener un sistema de inmigración positivo, pero esta administración quiere encarcelar a niños inmigrantes y castigar a los inmigrantes. Reagan lo entendía, el presidente Obama lo entendía. Los estadounidenses entienden que necesitamos a los inmigrantes y los demócratas quieren garantizar la seguridad de nuestras fronteras y puertos, pero tenemos que abrazar que desde agricultura a salud a empresarios, los estadounidenses son más fuertes con la presencia de inmigrantes, no leyes. Y en vez de tratar de desmantelar el sistema de salud de Obama como están haciendo ahora, nuestros líderes deben proteger el progreso hecho y comprometernos con expandir el acceso a la salud y bajar precios. Mi padre ha batallado el cáncer de próstata por años. Para cubrir esos costos, yo tuve que endeudarme cada vez más, porque mientras puedes postergar algunos pagos, no puedes postergar el tratamiento de cáncer. Y esta gran nación, estadounidenses, están eludiendo algunos tratamientos para poder ahorrar y pagar sus alquileres. La mortandad, particularmente entre mujeres negras, arriesgan su vida para dar a luz. En mi estado hay problemas en ese sentido y nuestros líderes no quisieron expandir en Medicare, lo que pudo haber salvado vidas y hospitales. Podemos hacer mucho más. Podemos tomar acciones sobre el cambio climático, defender la libertad individual con jueces y con justicia, pero necesitamos una garantía del derecho a votar. Seamos claros. La supresión de votos existe. Es más difícil registrarse, estar registrado en las urnas de los lugares de votación que se trasladan del lugar. No podemos ignorar estas amenazas a la democracia. Mientras yo reconozco que los resultados de las elecciones de 2018 en Georgia, yo no y no voy a aceptar esfuerzos para minar nuestro derecho a votar. Por eso empezó una organización que no es política y que se llama Fair Fight, que defiende los derechos de votar. Esta es nuestra próxima batalla de esta democracia, cuando todos los ciudadanos elegibles puedan aportar a la visión conjunta para este país. Debemos rechazar el cinismo que dice que permitir que cada voto elegible sea votado es un problema. Los estadounidenses entienden que estos son los valores de nuestros hombres en uniforme arriesgan para defender. La fundación de nuestro liderazgo moral a través del planeta es libertad de elecciones justas, donde los votantes eligen a sus líderes, no cuando los políticos eligen a sus votantes. En este tiempo de división y crisis, debemos estar juntos y defender a uno a los otros. Estadounidense se ha tropezado varias veces sobre este asunto de justicia e igualdad, pero con cada generación estamos revisitando nuestros verdaderos fundamentales y cuando fracasamos, lo enmendamos, lo corregimos, luchamos contra las leyes Jim Crow con el derechos civiles, pero aún hay racismo del pasado y en el presente. Por eso tenemos que obligar a la gente de nuestras familias y en política, tienen que realmente cumplir y decir qué es racismo y tener que criticarlo. Estados Unidos logró libertad reproductiva con Roe v. Wade, pero nosotros no podemos olvidarles nunca que es inmoral dejar que políticos perjudiquen a mujeres y familias por razones políticas. Nos hemos comprometido con igualdad, pero la comunidad Gay sigue estando bajo amenaza. Así que aunque estoy muy desilusionado sobre la política del presidente, yo no quiero que él fracase. Necesitamos que él cuente la verdad y que él respete su obligación y que él respete la diversidad extraordinaria que representa este país. Nuestro progreso siempre ha sido basado en el refugio del instinto del experimento estadounidense, de siempre ser bien por nuestro país y de renovar nuestro compromiso por justicia social, vamos a crear un Estados Unidos más fuerte. Porque Estados Unidos gana cuando luchamos por nuestros valores comunes, aunque sea nacional o foráneo. Eso es lo que somos. Cuando lo hacemos sin perder nuestra dedicación, el Estado de la Unión siempre va a ser fuerte. Muchas gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.
Palabras de Stacey Abrams, la ex candidata a la gobernación de Georgia. Margarita, Maggie, te hago la pregunta esta. ¿Esa fue una respuesta al discurso del presidente de los Estados Unidos?
Bueno, ella no tenía, Stacey Abrams, no tenía de adelanto, o sea, de antemano el discurso que iba a pronunciar y que de hecho pronunció el presidente Trump. Por lo tanto, la respuesta a veces no es una respuesta, es sencillamente un discurso que quiere presentar la postura del partido de oposición, en este caso demócrata, por lo que no contestó o por lo que no aludió a ninguno de los temas específicamente abordados por el presidente.
Porque sí se puede decir que ella habló de...
Esos son los postulados de ella, por lo que ella incluso corrió en su campaña para la elección como gobernadora del estado de Georgia, hablando de las mujeres, del derecho al voto, sobre todo el voto afroamericano, del bajo, alto costo de la medicina y el sistema de salud. El presidente había dicho ya que quería y que pedía y que se había logrado reducir. Por eso te digo, no es una respuesta, sino es un discurso presentando la posición.
Bueno, nosotros somos periodistas, pero aquí tenemos a personas que pueden analizar,
claro,
y descifrar las palabras tanto de Stacey Abrams como las del presidente. Y con nosotros se encuentra vía Skype el consultor político republicano que ha corrido varias campañas republicanas, no solamente a nivel local, sino también estatal y nacional, Andrés Rodríguez. Andrés, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial de Radio y Televisión Martín. Me acompaña acá Margarita Rojo. Vamos, dime lo que pensaste de este discurso del presidente de los Estados Unidos.
Bueno, te confieso. Primero que nada, saludos a todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Sin duda alguna fue un discurso bastante sorprendente. Te digo porque creo que estábamos escuchando desde temprano a personas diciendo que iba a ser un discurso fuerte en contra de los demócratas, otras personas que decían que iba a ser un discurso de unión, y el presidente básicamente rompió los paradigmas, los unió los dos tendencias que se están hablando, las unió. El presidente tuvo un discurso inicial que habló de unión, habló de trabajar juntos, habló de buscar el trabajo bipartidista para lograr y poder mover diferentes agendas. Un discurso que creo que aquí entendió no era lo que esperamos inicialmente, esperamos a lo mejor un discurso más fuerte de un presidente que se ha demostrado hablar en base a la fuerza. Inicialmente habló de unión, de trabajo juntos, de que el Congreso tiene que trabajar con la administración, de que no pensemos en partidos, sino que pensemos en el pueblo americano como una unidad. Y de verdad fue bastante gratificante ver eso, un presidente con una actitud de verdad enfocándose en los problemas del pueblo, los problemas del ciudadano americano, y tratar de dejar al lado, sin duda, lo que es la división partidista y los egos partidistas y las doctrinas y políticas de los partidos.
Ahora, Andrés, quería hacerte una pregunta, porque también defendió y pudo poner sobre la mesa, y para que todo el pueblo estadounidense pudiera escuchar y ver, por supuesto, los logros económicos en estos dos últimos años, sobre todo en lo concerniente al desempleo, que él dice que es el desempleo más bajo en 50 años y más bajo en la historia de los hispanos y de los afroamericanos.
Sin duda, la economía al final del día, y si pasamos un poco la política, los discursos, la retórica. La economía habla por sí sola. La economía es lo que usan las personas para poder ir al mercado y comprar la comida y tener su trabajo y alimentar a sus familias y poder irse al cine. Y la economía está fuerte. El bolsillo del americano en general está fuerte. Habló en números de más de 5 millones de trabajos que se han creado durante su administración estos primeros años. Esas son realidades que no se pueden discutir. Habló de políticas con respecto a imponer los aranceles a productos que vienen de otros lados para poder equiparar lo que es la industria americana. El presidente en ese aspecto, en la parte económica, no se puede rechazar, no se puede quejar uno de lo que ha hecho. Podemos hablar de la retórica, podemos discutir diferentes temas, pero en la parte de economía la solidez él la presentó.
¿Y qué entiendes por el segmento del discurso en que abordaba lo que él pide? Una reforma migratoria y la reconciliación de ambos partidos para proteger, como él llamó, la seguridad nacional del país.
De hecho, en este mismo aspecto, de verdad, el presidente vuelve a traer a la mesa, a buscar la forma de unir los partidos bipartidistas. Y creo que de verdad muestra un nivel en el presidente, de verdad, de tratar de superar el problema actual que está existiendo ahorita en que tiene este país, que es el problema de la seguridad en la frontera del sur. Y cómo tratar de verdad buscar esa unión de los partidos. Invitó a los demócratas de verdad que fueran más activos en encontrar esta solución y negociar esta solución. Claro, comentando desde su punto de vista de fuerza lo que quiere su la pared, y explicó por qué, y dio números, dio estadísticas, y dijo cómo la quería, y dio detalles de cómo la funcionalidad del muro que quiere crear. Entonces el presidente, desde un punto de vista de fuerza, sí invita, de verdad, a un esfuerzo bipartidista, lo cual de verdad hay que pedirlo.
André, aparte de ser consultor político para el Partido Republicano, eres venezolano. Me imagino que estás muy contento después de escuchar las palabras del presidente de los Estados Unidos, de nuevo reconocer a Juan Guaidó y hablar sobre la alianza y ese respaldo que tiene el pueblo venezolano por parte de los Estados Unidos.
Mira, como venezolano, no tienes idea de lo que se siente escuchar al presidente de Estados Unidos apoyar al pueblo de Venezuela abiertamente durante el discurso del State of the Union. De verdad que te llena el pecho de emoción, de alegría, de sentir que el pueblo venezolano no está solo. Su reconocimiento al gobierno de Juan Guaidó, que fue inmediato, fue apenas el momento que Juan Guaidó asume el papel de presidente encargado de Venezuela en minutos, fue cuestión de minutos. De verdad que el presidente dio su apoyo, y poder mencionarlo ahorita y hablar del pueblo de Venezuela y la lucha que tiene el pueblo de Venezuela para poder terminar con este régimen de Maduro, de verdad que nos llena de alegría y agradecimiento, y creo que sin duda alguna el hecho que el pueblo esté ahorita oliendo un poco lo que es los aires de libertad tiene mucho que ver lo que ha hecho esta administración.
Tenemos que recordarle a los televidentes también la presencia, aunque no se presentó por estar en el discurso del presidente Trump, de Carlos Vecchio, invitado por el senador Marco Rubio, el representante en este momento oficial de cargado de negocios del gobierno interino de Venezuela. Andrés, eso también es importante, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Es un orgullo que Carlos Vecchio haya estado ahí presente, que ya Venezuela tenga ese tipo de presencia, ¿verdad? Que Carlos se ha encargado de negocios y funja casi como embajador frente a esta administración, y de verdad que es un orgullo, de verdad que se le agradece mucho a la administración la forma en que ha defendido, ha asumido el respaldo, y no digo al gobierno interino de Juan Guaidó, sino al pueblo de Venezuela, más de ese 80% del pueblo de Venezuela que rechaza la dictadura, que necesita alimentos, que necesita medicina, y que está encontrando en el gobierno de Estados Unidos un aliado positivo.
Para resumir, Andrés, para resumir el discurso, tú empezaste hablando de conciliación, que trató de conciliar y que te sorprendió. ¿Cómo lo ves? ¿Logra el objetivo el presidente Donald Trump en este esfuerzo en su segundo año?
Mira, yo me entretuve bastante en el discurso, viendo las reacciones, ¿verdad?, de la gente. Especialmente tienes a la pobre Nancy Pelosi sentada atrás, que no puedo ocultar las caras, ¿no? Y creo que se paró más veces y aplaudió más veces lo que ella pensaba al comienzo que iba a ser. Yo me imagino que ella esperaba que el presidente llegara en otro tipo de actitud, y tuvo que pararse y aplaudir muchísimas veces. Gente, de verdad, de la bancada demócrata, de la parte hasta más radical, se vieron forzados a parar y aplaudir. Y eso sin duda te demuestra que él llegó. Yo creo que el mensaje nos desarma un poco. Ellos esperaban un presidente mucho más agresivo. Vamos a decirlo, yo lo llamo el presidente en Twitter, que se expresa en esos caracteres de una forma mucho más agresiva. Esperaban eso. Y encontrar un hombre conciliador con su fuerza, sin duda alguna. No estoy diciendo que no, con mucha, mucha fuerza. Presentó sus puntos, habló de la inmigración, habló de la seguridad, habló de la economía, presentando sus perspectivas, pero al mismo tiempo los obliga a ellos, los obligó y se los ve a pararse y aplaudir.
Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros colegas Margarita Rojo y Tommy Regalado de Televisión Martí por esa transmisión especial de el Estado de la Unión, el discurso del Estado de la Unión que pronunciara el presidente Donald Trump hace unos minutos desde la Casa Blanca, o más bien diré desde una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos en el Capitolio de Washington. Regresamos a nuestra programación.